Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí en directo un día en COPE de la Costa, en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Estábamos ahí probando. Buenas tardes, porque nos hemos acercado hasta el municipio de Mondoñedo para hacer nuestro Costa Viva desde allí, desde Mondoñedo. ¿Y saben ustedes dónde nos hemos venido? Al Museo de la Imprenta de Mondoñedo. Está recientemente inaugurado, esto es una nueva creación, estamos casi de estreno. Y hemos dicho, pues vamos a colarnos un poquito al Museo de la Imprenta, algo que está estrechamente relacionado, claro, con el oficio del periodismo, históricamente. Y queremos saber cómo surgió, de dónde llegaron estas máquinas, qué historia tienen estas máquinas detrás y las gentes que las utilizaron, claro. Así que en un ratito vamos a hablar con el impulsor de este Museo de la Imprenta, que se llama Fernando López y que ya está aquí a mi ladito, en un ratito. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido por la actualidad de la jornada. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en los estudios en Ribadeo, y de Juana Carrera, quien les habla. Vamos a hablar de los titulares del día, de contarles cómo va la cosita, y además también vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Empezamos con eso.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Y no te olvides de nuestra coquetina. Que no te falten nuestras croquetas en tu mesa estas Navidades. Pídenos presupuesto para la cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Tenemos los cielos cubiertos, los tenemos nuevamente. La jornada de ayer estaban despejados, lucía el sol, hacía fresco, pero veíamos la luz. Y hoy volvemos a estar bajo la nube. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Y nos estamos adentrando al invierno. Estamos además en pleno día 5 de diciembre. Se esperan más nubes durante todo el día. A partir de la tarde lo que tendremos son vientos del nordés, en principio débiles. Y luego por la noche quedarían en calma los vientos. En cuanto a la temperatura para mañana, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. Veremos nubes y claros por la mañana, pero luego a partir de la tarde, cubierto. No se esperan lluvias para mañana, recuerden, Día de la Constitución, día festivo, 6 de diciembre. El fin de semana, en principio, el sábado bueno y el domingo con lluvia. El sábado bueno, pero nuboso, no vamos a ver demasiado el cielo. Vientos débiles del suroeste. Y el domingo, vientos del suroeste, a veces moderados, cielos cubiertos y también precipitaciones. Las temperaturas el sábado más altas, 10 grados de mínima, 16 de máxima, mientras que el domingo la máxima andaría en 15 grados. Como les decimos, y resumiendo, va a llover un poquito el domingo por la mañana. Mañana veremos el sol por la mañana y el resto del puente tendremos los cielos cubiertos, al menos según dice Meteo Galicia. En estos momentos tenemos un poco de fresquito, 10 grados en Mondoñedo, no en Ribadeo, en Mondoñedo 10 graditos. Vamos ahora a ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y se circula un poquito mal por la autovía del Cantábrico. De hecho, está cortada en estos momentos en el Alto do Fiouco. Entre Mondoñedo y Abadín, ya saben dónde siempre, por culpa de la niebla. Hay bastante niebla, ha tenido que desviarse la circulación por la Nacional 634, es decir, el Alto da Xesta. Vamos enseguida a conocer los titulares de la jornada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, en esta jornada de hoy no podemos dejar de hablar de Alcoa, por supuesto. La manifestación que se celebraba en el día de ayer, anoche, en el municipio de Foz fue multitudinaria porque se congregaron cerca de 5.000 personas. Son muchas personas para la Mariña. Normalmente ya saben que no hay eventos en los que se concentre tanta gente. Las concentraciones de Alcoa han sido multitudinarias porque además han coincidido con la situación inestable del gobierno central y con el conocimiento de la nueva puja de interrumpibilidad eléctrica, que saca muchos menos paquetes de megavatios y solamente de 5 megavatios, cuando en realidad se necesitan de 40, así sacan 1.000 megavatios en total, cuando en la última fueron 2.000 y pico, y la verdad es que Alcoa está atravesando una situación muy mala y de mucha incertidumbre. Ya lo habían criticado en las últimas horas, por ejemplo, el consejero de Economía, Francisco Conde, o el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, pero también desde el comité de empresa habían señalado que es una puja muy mala y que iban a seguir tocando puertas, entre ellas la subdelegación de gobierno de Lugo y también la delegación de gobierno de La Coruña. Y ahí es lo que pretenden hacer desde la CIGA, que ha denunciado en las últimas horas la inoperancia del gobierno español, que nos lleva a una nueva puja que agrava la crisis de las electrointensivas. De hecho, el secretario general de la CIGA, Paulo Carril, afirma que en este tiempo hemos visto cerrar la electrólisis de la fábrica de aluminio de Coruña, Ferroatlántica, que formulaba un ERTE alegando el elevado coste de la electricidad, y luego Alcoa San Ciprián, que anunciaba la parada de las 52 cubas. Y eso sin descartar nuevos ajustes, porque ya sabemos que pueden haber nuevos ajustes. En esta jornada de hoy se celebraba una reunión, bueno, se está celebrando una reunión entre alcaldes de La Mariña y representantes del comité de empresa de Alcoa. Esto ha generado, por cierto, también algún encontronazo entre la portavoz del Partido Popular a nivel provincial en la Diputación de Lugo, estamos hablando de Elena Candia, y el presidente de la Diputación, José Tomé. Ella pedía que se hubiera cambiado la fecha del pleno de la Diputación para que los alcaldes mariñanos hubieran podido asistir a esa cita, ¿no?, a la reunión con el comité de Alcoa. Y, sin embargo, pues José Tomé le replicaba diciendo que el PSOE también asiste, pero que ha mandado a otros delegados, que delegue, que ella no delega. Elena Candia también se ha pronunciado en esta jornada sobre los presupuestos del gobierno provincial. Señala que llegan tarde, fuera de plazo, y ha incidido en que el funcionamiento de esta institución es muy mejorable. Luego escucharemos las declaraciones también de Elena Candia y de José Tomé al respecto. Además, en este día te contamos que a las 5 de la tarde hay una reunión muy importante en el municipio de Viveiro. Es una reunión con los vecinos de Xunqueira y va a estar la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, 5 de la tarde. Les va a explicar el proyecto para intentar evitar las inundaciones en Xunqueira. Ya saben que hace un año fallecía una mujer por culpa de esas inundaciones, una fuerte tromba de agua que entraba en su casa. Lamentablemente, una mujer perdía su vida y además quedaba medio destrozada la ciudad y todo el barrio de Xunqueira. Los vecinos se estaban movilizando y se estaban quejando porque después de todo ese problema quedó el barrio todavía destrozado, con vallas, con materiales de construcción, y señalan que al menos eso se los podrían haber quitado y que podrían haber procedido a una limpieza profunda del río para no tener problemas en caso de fuertes lluvias. Pero como todo eso no se había hecho, pues cerraron una fecha para una concentración, una manifestación que va a tener lugar el próximo 7 de diciembre en el barrio de Xunqueira. Bueno, pues a dos días de esa manifestación, la conselleira de Vivienda e Infraestructura, Etel Vázquez, viene aquí a enseñar ese proyecto. Recordamos que presentó primero un proyecto inicial y luego tuvo que realizar una serie de cambios a sugerencia de los vecinos, porque había determinadas equivocaciones. Esto es a las 5. A las 6 de la tarde en Viveiro lo que va a pasar es que se va a inaugurar el Belén gigante. Es un Belén que tiene al menos un centenar de piezas. Se ha llevado elaborando en los últimos 20 años por 7 voluntarios. Y estos 7 voluntarios han estado este mes montándolo de sol a sol, ¿eh?, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con mucho esmero, cariño, muy voluntariosos y además con muy buen humor. Fíjense que uno de ellos nos comentaba que en realidad ellos son unos chapuzas, que saben hacer un poquito de todo. O sea, saben hacer un poquito de carpintería, de electricidad, de poner unos clavos y tal. No saben si lo hacen bien o no, pero así que van apañando y tienen un Belén, un macro Belén. Ojo, que probablemente sea el más grande de toda España. A las 6 de la tarde se inaugura en Viveiro, con chocolate con churros, con música, se enciende el alumbrado de Navidad y a partir de ahí a disfrutar de la Navidad. También hoy se inaugura el mercado de Nadal de Ribadeo. Se enciende el alumbrado de Burela con el pregón a partir de las 9 de la noche del empresario Ramón Hermida. Y luego a partir de mañana tenemos la Feria de Antigüedades de Pontenova. Muchas cosas para este puente de diciembre. Les vamos a hablar de ellas también a lo largo de este informativo de Costa Viva. Ahora llega el momento del boletín. Son 5 minutitos y a partir de la 1 seguimos. 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro.
Este Nadal, compra no comercio local. Todos juntos, facendo Mariña.
¡Feliz Navidad!
Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAN, Federación de Comercio Mariña, desexa vos bo Nadal.
Aquí seguimos en directo desde el Museo de la Imprenta de Mondoñedo, donde hemos comenzado nuestro programa de hoy y donde vamos a terminarlo, por supuesto, y muy bien acompañados, porque ¿quién mejor nos puede hablar de ese Museo de la Imprenta que el impulsor de este museo, el impulsor de la idea, la persona que cedió buena parte, si no todo, ahora le preguntamos, por cierto, de lo que está aquí expuesto? La maquinaria, las máquinas impresionantes, enormes, nada que ver con lo que tenemos ahora mismo, los ordenadores y las impresoras. Y también una serie de documentos, de pósters, de libros, etcétera. Está con nosotros Fernando López. ¿Qué tal, Fernando?
Bien, hola, buenas tardes.
A ver, vos te de... Le va moito tempo detrás disto.
Pois mira, eu levo aproximadamente uns 40 anos esperando para facer un museo da imprenta, porque en unha ocasión puxen uns eixos de noite, dixen, pero como Mondoñedo non pode ter un museo de imprenta se eu teño todas estas máquinas que se están estropeando, guardadas, unhas nos baixos da miña casa, outras na catedral. Entonces, pois bueno, houve un momento que aquí a alcaldesa Elena Candia, non, pois tamén tomou moito interés, entonces despois ca axuda da Xunta de Galicia e aquí o obispado tamén, que estou moi agradecidos a todos, pois en este local maravilloso, como podes ver, pois o museo pois quedou moi ben. Eu creo que na provincia de Lugo penso que é o único museo da imprenta que hai.
É o único museo da imprenta
que, na provincia de Lugo, sí. Creo que sí. Pois en Santiago é por aí, pero na provincia de Lugo creo que é único. Entonces tendo todas, non solamente as máquinas, sino o material, chivaletes de letra, como hai ali un par deles, carteles e todo, pois aquí hai unha explicación grande para a xente que lle guste sobre todo estas cousas de historia, porque Mondoñedo é a segunda población de Galicia de ter imprenta.
A segunda, cal foi a primeira?
A primeira foi Moiterrei, na provincia de Orense. Entonces Mondoñedo, claro, ten unha historia terrible. Mondoñedo tamén ten unha cousa que parece que Mondoñedo, se falta a imprenta, xa parece que falta algo grande en Mondoñedo. Eu, por exemplo, levo unha imprenta pois, igual desde os 8 ou 10 anos, e xa teño 82.
Creceu entre
máquinas. Mira, claro, ahora non estou traballando ni estou, pero, bueno, gustame ir por ali, a mirar, vas ler o periódico, vas xa hai que ir a algún recado e alguna cousa, porque senón é unha forma de pasar o tempo. Se tantos anos le vin ali, porque eu, casi a miña vida foi a imprenta sempre. Entendes? Entón, eu, claro, eu aquí na imprenta foi incluso a miña escuela, eu aqui conocín todos os escritores mindonienses, por exemplo, eu, por exemplo, con Álvaro Cunqueiro tiña unha amistade, iba sempre á casa dele, non sabes, se tiñamos algún problema na imprenta, pois sempre íbamos a solucionarlo ali. Entonces acordo tamén que, por exemplo, en estas épocas que estamos agora, pois viña a imprenta, facía, isto xa contei varias veces, pero bueno, facía unhas tarjetas en latín. Entonces esas tarjetas en latín eran para don Manuel Fraga y Ribarne, uh-huh, que lle felicitaba o San Manuel con unha tarta de Mondoñedo e esa felicitación. Entonces, pois claro, despois, claro, viña moito pola imprenta, viña a escribir incluso artículos pa Voz de Galicia, chegaba sobre as tres e as 4 por aí, xa tiña que mandalo pa Coruña polo coche da línea, que escribiera tan rápido.
Mandábanse polo coche
da línea, daban unha propina ao revisor e eran os medios que había para todas as cousas. Entonces, pois aquí, pois, claro, en tantos anos, canta xente, eu tiño un libro de firmas con ministros, con presidentes da Xunta, con xente escritores, non sabes, por exemplo, un de Ribadeo, xa que estamos de Ribadeo, un que era tamén moi amigo noso era Gamallo Fierro. Uh-huh. E Gamallo Fierro, pois, cando viñan as festas de Ribadeo, viña para a imprenta Mondoñedo, porque non lle gustaban os ruidos.
Ah, claro.
Entonces, claro, viña para a imprenta.
E máis tranquila.
Eu enseñaba os archivos da imprenta, entonces el gozaba, era o dela, entonces sempre me dicía, arre, coño, que isto non o teño, podes xo copiar. E dicía, pode copiar o que queira, porque son datos que ao menos un día se perden. Entonces, pois claro, el da imprenta era feliz. Non sabes, despois era moi amigo de Díaz Jácome, eran íntimos. Do escritor. Uh-huh. Entonces, pois claro, aquí na imprenta, pois claro, pasaba tanta xente, pois fíxate, a imprenta foi fundada por Hermenegildo Mancebo no 1870. O xeña que xa son anos. Uh-huh. Entonces, despois seguiu o seu fillo, Edésio Mancebo, en 1887. Entonces, despois, claro, meu pai, pois, empezou no ano 1984. A imprenta Mancebo, os fundadores, é curioso que o fundador e o fillo tuveron a imprenta pois aproximadamente 61 anos entre pai e fillo. Uh-huh. Entonces, o sucesor de Mancebo xa leva 88 anos. O seña que resulta que leva máis anos o nome de sucesor de Mancebo, que puxo meu pai que toda a familia, porque no día de hoxe ainda está sucesor de Mancebo.
E ademais, menos mal que puxeron sucesor de Mancebo, porque contábame vostede antes que senón se perdía o apelido, non?
Sí, no, en Mondoñedo tu perdeu o seu apelido, non hai naide que leve o apelido Mancebo, que é curioso, que tuveron fillos, pero emigraron, unha filla deste de Mancebo, se foi a única que conocín, porque era secretaria no en aqueles anos no goberno civil de Lugo. Chamanlle Conchita Mancebo, esa foi a única que conocín. Entonces sempre íbamos ver, porque claro, eu consideraba como se fora doña da imprenta. Non, porque portáronse moi ben con meu pai, entonces sempre íbamos ver, levábamos unha tarta, entonces pois sempre dixen, mire, agora va a morrer meu pai, pois a imprenta ten que teño que cambiar, porque teño que poñela a meu nombre, e sin embargo, sabes a primeira pregunta que me fixo? Pois me dixo, e vale a cambiar o nombre a imprenta? Dixenlle, eso de ninguna maneira, mentes eu viva e eu poida, a imprenta sucesor de Mancebo sempre seguirá. Entonces, pois, iba ali a xunto dela, pero, sin embargo, nunca me ofreceu así, porque a imprenta Mancebo ganou un premio de nunha exposición de Lugo que se titulaba Prebendas e Beneficios de la Iglesia de España, e ganaron un diploma e medalla. Entonces, claro, ela nunca me había falado deso, ni me falaba así dos padres, porque eu, resulta que non teño unha fotografía dos Mancebos, ni fundadores, ni nada. Entonces, claro, ela, como non tiña familia, cando morreu, recolleron todo, non sabes, fixeronse cargo juzgado, que foi, non sei que foi máis de todo eso, e perdeuse todo.
Vaya, por Dios.
Entonces, o que sinto, porque agora en estes momentos sería moi bonito, pois, que aquí este museo tuvera
as fotografías,
incluso
dos fundadores,
as fotografías dos tres,
as
por ejemplo,
futuras, claro.
Hermenegildo Mancebo, e dese Mancebo e Jesús López Díaz. Bueno, eu tamén, Fernando López,
claro.
González. Se seríamos os catro, pois son catro regeneracións.
E agora, Fernando, a imprenta sigue adiante, pero non coa familia. Como está agora o asunto?
No, a familia, a imprenta está igual a meu nome, sigue todo igual.
Sigue todo a seu nome.
Teño, sí, teño el empleado e iso, pero o sea, a imprenta, de momento, sigue traballando. A ver, si sigue, por exemplo, se hai quen siga ou
claro, que enseño,
porque a mí tamén me gustaría
Mancebo,
que,
claro,
que a imprenta siguiera, porque, de momento, pois, vamos aguantando, porque parece que a mí se me falta a imprenta, tamén me falta todo, non?
Sí,
aunque non teñas ali trabalhando, pero vas cando queres, estás cando queres, pasas un tato, pois a imprenta é moi comunicativa, porque claro, na imprenta sempre está chegando
novedades
e tal, non? Entonces, aquí, por exemplo, que se direi, eu mira, por exemplo, vamos que falar dos periódicos, por exemplo, aquí fixose o Luarca, fíxose o Rinabia, fíxose Ecos Vegadenses, fíxose o Ribadenses, fíxose Bandera Azul de Ribadeo, fíxose Pibillalba, pois, tamén varios periódicos. E pois facíase para a zona folletas tamén, como era o Valadouro, o Alfoz, Río Torto, o Pastoriza. Claro, aquí caía todo o mundo mondoñedo.
Claro, se era a segunda, claro, de toda a provincia, non
había
outra. Cosa.
Entonces, dice que foi a imprenta que máis periódicos, a que máis fama tuvo e que máis traballou o mondoñedo, que foi a imprenta Mancebo.
E que, ademais, non se podería concebir mondoñedo sin imprenta con toda a cantidade de escritores e intelectuais letras que hubo aquí, ¿no?
Porque date de cuenta que na imprenta pasaron ministros, pasaron presidentes da Xunta, por exemplo, aquí o día de inauguración da imprenta, pues inaugurou o excelentísimo señor Don Román Rodríguez González, o excelentísimo reverendo Don Luis Ángel de las Heras, foi pois tamén os que alles agradezco aquí ao museo,
co conselleiro,
a alcaldesa e ao conselleiro, pois a presencia en ese día da inauguración. Entonces, pois, fíxate tú, mira, por exemplo, os periódicos, por exemplo, agora, claro, son, vamos a ver, os periódicos de, por exemplo, 500 ejemplares. O Luarca, no 1931, custaba 64,90. Que hoxe eran pesetas, claro.
Tú
ainda conoces, fala.
Sí, no, eu coñezo as pesetas,
conoces,
claro.
As pesetas. Entonces, hoxe non chegarían nin para pagar o porte a... Entonces, e sin era unha folla simple, custaba 42,40. Os Ecos Vegadenses custaban, con 10 páginas, 130 pesetas. E normalmente 75,50. E se eran 500, pois ejemplares con unha folla simple eran 48-50 pesetas. Sempre estamos pasando as pesetas, non? Despois había la democracia, había, bueno, é que aquí en Mondoñedo, o boletín socialista, a que sei, a cantidade de, bueno, se che poño a nombrar periódicos xa non traes, por caro, en aquela época, os traballos que se facían eran moito para a Iglesia, porque o libro da imprenta de Lucense, de, que fala de Mondoñedo, non, pois, casi hai, da Iglesia, hai muchísimo, muchísimo traballo, non sabes, despois, era o que se facía, industria non había, reglamentos de sociedades, por exemplo, de ganado, non entendes, ou seña carteles de algunhas festas, algunhas cousas, pero sí, despois, claro, a nivel de industria, tamén. Pois non hai moito, non sabes, entonces claro, a mí o que me chamaba a atención era que empezábamos en Luarca e terminábamos en Villalba, Caprensa.
Unha zona tremenda.
Unha zona como se fuera, xa. Sin embargo, a parte de Viveiro xa non había, xa non teño, o seño, non teño tanto movimiento de
pero entón, a parte de Viveiro dependería do outro lado.
Dependería
de
ou menos,
¿no?,
da parte do Ortigueira.
Coruña, o, ademais, claro.
Porque, é que date de conta que Mondoñedo houbo, por exemplo, moitas imprentas, por exemplo, aquí houbo Agustín de Paz, que foi o primeiro que empezou aquí, houbo José Mon, houbo Perrotti Romero, houbo Hermenegildo Mancebo, Joaquín Candia, Antonio González Redondo, La Voz de Mondoñedo, César González Seco, El Cruzado, Acción Social. Acción Social foi a última imprenta que houbo, que eu conocín en Mondoñedo. Algúnas eran de poucos anos, entonces pois foron así indo, xa ves que, mira, isto non tan todas, pero aquí dinxe lo menos unhas 10 imprentas, máis ou menos. Entonces, pois, que máis se poido dicir?
E como está o negocio da imprenta a día de hoxe?
Bueno,
como considera a evolución? Porque non sei se as novas tecnoloxías facilitan. A ver, imprimir, bueno, hai que imprimir sempre.
Pero bueno, que xe direu, nosotros tivemos que remudar a imprenta por dúas veces, polo menos, de acordo, meu pai e eu, remudamos unhas 6 ou 7 máquinas na época de meu pai e miña. Entón, claro, a imprenta non é o que era. Claro, hoxe a cousa informática sacou muchísimo. Bueno, nosotros temos clientes antigos e de momento pois non temos que queixarnos, non? Pero temos clientes ao menos que en fin, que xa foron de meu pai. Igual hai que algún cliente que, bueno, algúns que xa non falleceron, pero igual había clientes de 100 anos e por aí adiante. Porque eu teño un libro de contabilidade da imprenta, ao menos unhas tarxetas valen 2 pesetas. Non, seña que teño o libro este que xeren estes precios, eu teño o libro de todos os clientes que había desde o 1921, me parece que é.
Ten moita historia aí atesorada.
Estes libros están guardados, claro, teñen a súa historia, entonces pois, estas cousas é unha pena que se perdan, eu procuro guardarlas todo canto teño, porque claro, eu teño un archivo grande de cousas anteriores, non sabes? Porque antes, por exemplo, incluso, que xe direi, estabas máis comunicado ca xente que agora, porque claro, antes todo mundo viña á imprenta, e todo mundo facíase moito libro, entonces na imprenta corrixíase moito. Claro, os impresores das imprentas eran vos correctores.
Claro, sabían porque, de todo, claro, porque lían
sabía,
todo.
Estaba lendo de todo, pero eran xente sin estudios, eu non teño tampouco estudios.
Pero a imprenta aí,
foi a que nos abriu, claro, non entendes? Claro. Porque, claro, date de cuenta que todo o día compoñendo, pois, pues, corrías unha cultura que incluso terminabas corrixindo a xente que tiña estudios, porque era a práctica, non era o estudio que tiñas, claro. Porque eu, cando estudiei, non había instituto aquí, nin había nada.
Era experiencia. Imos facer un pequeno alto no camiño, sí, para a publicidade. Enseguida nos fala destas máquinas que temos aquí, sí, que son moi interesantes. Sí,
non o busques máis, aquí o tes. En Mobles Folgueira presentamos che un espectacular plan renove onde che ofrecemos 300 euros polos teus vellos sofás para que poida renovar o teu descanso coas liñas máis actuais do mercado. Escoita de novo, ofrecemos che 300 euros polos teus vellos sofás e renóvate. E aínda máis, nos 20 primeiros pedidos regalaremos che unha estupenda mesa de centro. Mobles Folgueira, a ocasión perfecta para renovar o teu sofá xa chegou. 300 euros polos teus vellos sofás e unha mesa de centro de regalo cos 20 primeiros pedidos. Aproveítate.
Decimotercera Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponte Nova, do 6 a 8 de decembro. Con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais, obradoiros en vivo, a cuarta xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, a exposición de instrumentos musicais do pasado, e menús especiais feira en os restaurantes da vila. Todo en Aponte Nova do 6 a 8 de decembro, na Praza dos Fornos, en horario de 11 a 14 e de 16 a 21 horas, con entrada gratuita. Organiza Concello de Aponte Nova, colabora Deputación de Lugo.
Este sábado 7 de diciembre llega a Ribadeo, llega a Rosalar. Orquesta Charleston. Prepárate para este sábado en Rosalar. Te estará esperando la Orquesta Charleston. En Ribadeo este sábado en Rosalar. Ven y disfruta de la Orquesta Charleston. Nos vemos,
Veintiún minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí charlando con Fernando López, que es el responsable, el impulsor del Museo de la Imprenta, porque al fin y al cabo él es el que cedió todo este material para que pudiera ser una realidad el Museo de la Imprenta. Estuvo esperando 40 años. Pues ya tuvo paciencia, Fernando. Ya tuvo paciencia usted. A ver, cuéntenos.
Tuve muchas oportunidades de vender.
No
vendí nunca. Chamaron de Sevilla fará un ano por aí, sabe, se vendía tipografía. Teñen chamado de así de conventos e de cousas, pero eu, por exemplo, unha das últimas veces ainda que chamei, isto é para o Museo de Mondoñedo, isto aquí, daqui de Mondoñedo non sale de ninguna maneira. Non sei se me pagarían moito ou pouco, non sei o valor que teñen.
Claro, pero non
me importa tampouco. Non me importa, porque eu, a ver se me entendes, penso que o diñeiro é necesario na vida para todo, pero a mí pagan unha cantidad, é que faz, ou tens que invertila ou tal, pero aquilo que era a miña ilusión, como é un museo, desaparece. Ah, eso non.
Eso é vender alma.
Eso non, ninguén que me pagaran o que me fixera falta. Tiñería que ter unha necesidade moi grande para fazer eso.
Si non ten
pero hasta pediría un crédito ou que fora ou faralía con alguén, pero vender estas máquinas, que sería para mim, me cacha, sin día. Porque, además, non é solamente eso, senón que vendería os que fundaron a imprenta, os que seguiron, e os que seguiron tamén, ao fin e ao cabo, tamén
é
unha ilusión de que sigue. Queres que se fale das máquinas?
Sí, contame primeiro os orixes. Quero dicir, como se facía antes con todas esas placas coas letriñas e demais?
As letriñas, eu non sei se queres acercarte ali, pero desde San Mussolino, despois explico.
Se non se nos escoita.
Bueno, a imprenta tiña chamanos chaviletes tan cheos de caixas. Esas caixas teñen un abecedario. Un abecedario que non é parecido como se fora a máquina de escribir, ou como tenso, pero teñen outro sistema. Entendes? Entón, claro, aí facíase todo letra, a letriña. Aquí hai dous, xa ves, dous chebuletes que están cheos de letra, que é unha ilusión que teñen aí, porque a min, cando veñen xente excursións, ou, que se dire, universidade, como de Ferrol fai uns días. Bueno, cando veñen así cousas, pois chámame, concentración de coches, chámame para que veña eu explicarlles. Non entendes? Entón, eu veño aquí, explico, eu contento tamén de que de vir, porque onde tuve en toda a vida tamén me sinto feliz de estar. Bueno, despois vimos, mira, a máquina se expresei foi feita en Bruxelas en 1870.
En Bruxelas?
En Bruxelas.
1870.
Esa máquina... No, 72.
72. 1872. Esa máquina que fai?
Esa máquina fixo todos estes periódicos que che dixen.
Uh-huh.
Facía os reglamentos, facía, bueno, todas as cousas que eran xa máis ben tamaño grande, porque claro, os folletís e libros, porque hai libros moi grandes feitos na imprenta Mancebo, que seña moi ben cuadernados e moi ben preparados, que teñen máis de 100 anos, uh-huh, né, que os teño na imprenta, pero claro, aquí non era para traer, porque aquí falamos, non se
claro,
ve.
Claro, que non temos imaxe, bueno, non se ve. Logo imos subir as bueno, fotografías a web, pero...
Pois, despois de, claro, esa máquina que se facía todo, tamén tiñamos unha Minerva de Mau, non sabes, que esa sí que non existía, existía outra que tiño abaixo, pero ainda había unha tamén, que porque esta linotipia foi ceder unha xa de gráficas lucenses, que nas imprentas pequenas non había esas cousas, non sabes? Entonces despois, claro, había a Minerva de Mau e tiñamos aquela, e tiñamos esta guillotina, que eu calculo xa estas máquinas aproximadamente que teñan un mondoñedo 147 anos.
Bueno,
fixo nunca se sabe, pero máis ou menos
centenarias son
centenarias. E logo despois tuvemos esta, que é unha semi, é unha semiautomática, que entonces esta xa revolucionou un pouco, porque valía xe para traballar a mão, poñendo papelito a papelito, e logo ten o automático que lle puñías.
Entón traballaba,
sí traballaba sola. Non sabes, o señor valía para as dúas cousas. Entonces claro, iso foi unha cousa moi moi adelantada xa para aqueles tempos, non entendes? Porque, claro, nosotros empezamos, eu cando empecéi non había motor ningún. Tuvo casi cerca de 100 anos a imprenta Mancebo sin motor. Eu traballaba a pedal, a manubrio e todo.
Para que funcionara a máquina tiñan que darlle o pedal.
A Minerva, a pequena.
Sí.
Pequena. Despois aquela había que darlle o volante.
A manivela.
E esta, esta o mismo, non ves?
Sí, sí, vexo a manivela e hai unha especie de timón.
Era o que había, que este, eu recordo as toda a vida, estas máquinas, non sabes, porque xa son moito máis antiguas. E logo veo a linotipia, claro, revolucionou todo. Non entendes? Por exemplo, mira, a linotipia revolucionou a composición tipográfica e con ella especialmente la edición de periódicos, por lo que fue posible que un número relativamente pequeño de operadores compusieran muchas páginas diarias antes de la invención de la linotipia. En 1884 los periódicos se limitaban a ediciones de 8 páginas.
Claro.
Bueno, después sigue, pero bueno, vamos con todo, pocos inventos han tenido tanta importancia y al mismo tiempo tanta una vida tan corta. Nació en 1884, inventada por el alemán Otmar
Mergenthaler,
que había emigrado a Estados Unidos y pasó a la historia a mediados de la época de 1970. Con la aparición de Lossen, duró por lo tanto 86 años la linotipia.
Claro. Así no, luego está claro que esto empezó a evolucionar y va rapidísimo y a día de hoy ya...
A día de hoy nada, o día de hoy que te sois, mañana ya nada, están montando una cosa y mañana ya hay otra.
Fáleme de estos cartéis, estos libretos que tenemos por aquí de antes postos.
Pues mira, estos carteles fueron impresos casi todos en imprenta Mancebo. O que pasa é que non quixeron poñer os libros nin os carteles, quixeron seña como se fora unha fotografía, aí está impreso neses carteles.
Facsímiles.
Entonces claro, hai muchísimos anos. Tamén hai un incunable en Évora, en Portugal, de aquí Mondoñedo. Despois aquí Mondoñedo tamén se fixera o do Reino de Galicia. Non sabes, o seña, hai cousas pues, de moita importancia. Entonces, claro, daquela boletín do obispado, seña, había unha cantidad de traballo, pero todo era a base de compoñer a mão, non había outra
cousa. Ese era traballo artesán
tamén. Mira, aqueles programas grandes, como ves ali, foron feitos a mão.
Claro, que os programas de festas, agora que están cheos de moita fotografía, moita anunciante,
agora veo Orsen, e claro, Orsen pues, xa acabou con todo isto. E agora xa se están poñendo moito... o digital tamén, claro, para moitas cousas, non sabes?
Fernando, que... pois quedou aquí un museo moi bonito, unha estancia moi bonita tamén, toda
tiñamos, a pedrada. Tiñamos incluso máis máquinas, porque incluso tamén en Villalba, reclamos con honor, hasta sentín, porque regalou-me unha Minerva que facía moitos anos que xa me tiña guardada. Pero claro, cando se chegou aquí, xa non había sitio para tiñar máis cousas. Non, porque además se eu fora máis grande eu aportaría tamén máis cousas, porque moitas cousas que teño na imprenta pois tamén, se un día non hai quen siga, virán para o museo ou faremos un segundo museo.
Un segundo museo.
Un segundo museo, porque aquí ya no se ve.
Se puede hacer un segundo museo,
bueno,
porque aquí, claro.
Sin embargo, quedou muy bonito, creo que é muy acolledor.
Está adelante.
E hoxe a mí conocen más casi polo museo que pola imprenta.
Claro.
Porque ahora donde vou,
ahora,
todo o mundo
guía,
me fala.
O guía do museo, vostede.
Fálame todo o mundo do museo. É un museo e tal. Olha, non no fomos ver, vos temos lo que ir ver, porque cando que ira, desde, si vedes que tal, chamadesme na imprenta que vos vou explicar e tal.
Entón, Fernando, se alguén dos que nos está a escoitar esta ponte festiva quere vir a ver o museo, é posible?
Teño que falar coa oficina de turismo.
Bueno, falan coa oficina de turismo,
turismo e con guía,
a min. Pero con guía, pero,
tenemos guía. Sí, no, eu estou disposto a vir cando me chamen.
É fantástico.
Entendes, sí, eso, salvo que me coincidira nun momento que non
estuera Mondoñedo. Sí, que non poda por algo, pero...
Bueno. Pero dentro do que teña Mondoñedo, pues, sempre estarei disposto a...
Pois
a
ter colaborar. Un guía disposto é importantísimo.
Sí, sí, no, claro. E ademais non solamente é un guía, sino que é un guía que viveu todas estas cousas.
Consolera.
O seño que eu nací aí, é claro, non é simplemente, non sabes, explicarlo, sino que vivín, que é o máis bonito tamén, é iso.
Pois aquí hai moita vida, moita letra, moita cultura, moita literatura e moita historia, porque está todo acumulado no Museo da Imprenta de Mondoñedo. Está en fronte do seminario, está facilísimo de chegar. Falan vostedes coa oficina de turismo, preguntan e demais, a ver si lles contactan unha cita con Fernando, que saben vostedes que se lo sabe todo. Fernando, gracias por estar aquí con nos, falándonos do Museo da Imprenta. Nos
gracias a vosotros por vires a Mondoñedo e por acordarse pues, de isto que eu estou tan feliz de que é un museo, a imprenta é un museo. Pois foron sempre a miña vida. Agora o museo xa me conocen polo museo,
claro.
Agora xa non me dicen a imprenta.
Agora
donde
Fernando
vou?
Fernando do museo.
Claro. Entonces, pois xa irei verlo, xa irei tal. Bueno, cando que ira del.
Está claro, xa temos de todo o Mondoñedo, non hai queixa. Imos facer un pequeno alto no camiño, uns consellos publicitarios e tamén informámoslles da actualidade de hoxe.
Feliz Navidad.
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo, artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
Este sábado abierto por la mañana y por la tarde.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Tu boca es vital, porque será quien plante cara cuando tu jefe diga que este fin de se curra.
Ay, pues no va a poder ser, porque he quedado.
La vida es eso que sucede alrededor de tu boca. Cuídala. En Vitaldent, todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida. Vitalistas, bienvenidos.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Ya estamos de vuelta en Lencería Manuela Torbiso, de Ribadeo. En nuestras renovadas instalaciones lo encontrarás todo en moda íntima para hombre y mujer. Paquetería, complementos, estamos en calle Reinante 1719. Por trato, por calidad, por experiencia, por variedad de artículos, Lencería Manuela Torbiso, en Ribadeo.
¿No te gusta distorsionar la realidad? Necesitas crear, ver qué es real.
Eres de las que prefieres llevar a cabo lo imaginado.
Amueblamos tu dormitorio como tú exijas. Además, ahora con un 20% de descuento en todos los dormitorios de exposición.
Es tu espacio absolutamente íntimo y en Ribamueble en Ribadeo sabemos cómo ayudarte, como antes lo hayas imaginado.
Ribamueble, pásate por nuestra tienda y no dejes pasar el 20% de descuento de todos los dormitorios de exposición. Ribamueble, estamos en Rúa Virxe do Camiño en Ribadeo.
Mm-hmm. Seguimos en directo en Cope de la Costa, en Costa Viva. Estamos aquí despidiendo a nuestro compañero Fernando López, el guía, que ha sido encantador y nos ha puesto al día sobre los detalles del Museo de la Imprenta y todas esas historias de varias generaciones, ¿eh? La historia no se puede perder, y él lo tiene muy claro. No vendió las máquinas y pudo, se quiso quedar con ellas para poder cederlas para este museo. Vamos a hablar también de la actualidad de esta jornada, porque tenemos muchos temas importantes que hay que tratar en este día. Por una parte, ya sabemos la situación de Alcoa, ya sabemos que en esta jornada de hoy había una reunión de alcaldes de la comarca para hablar con el comité de empresa sobre esa situación de Alcoa. Ya ha habido muchas reuniones, la verdad, no sabemos si son si sirven de algo o no sirven de algo, si son útiles o no, pero bueno, al menos se ve que hay intención, hay responsabilidad, hay preocupación y sí que hay diálogo, al menos hay diálogo entre los diferentes sectores, lo cual pues es un punto de partida para bastantes cosas, ¿no? Como un punto de partida para que todo el mundo, del color que sea, se concentre en manifestaciones como la de anoche en el municipio de Foz, en la plaza del Conde Fontao. Bueno, el caso es que en el seno de esta situación también laboral, pues como les decíamos ahí, esa reunión de alcaldes de la Mariña, esa reunión de alcaldes ha generado ahí alguna controversia entre Elena Candia como presidenta del Partido Popular a nivel provincial y también José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo. ¿Qué ocurre? Pues que en la Diputación de Lugo tenían hoy un pleno de la Diputación, y Elena Candia le reprochaba a José Tomé que no se hubiera cambiado la hora o la fecha del pleno para facilitar que los alcaldes mariñanos, por ejemplo, pudieran asistir a esa reunión con los representantes del comité de empresa. Vamos a escuchar las declaraciones de Elena Candia al respecto.
O presidente convocou o pleno extraordinario impedíndonos asistir aos alcaldes da Mariña, que estábamos convocados co novo comité de Alcoa para unha reunión hoxe ás 10 na propia planta. Sabedes que hai un novo comité despois das eleccións sindicais, sabedes que ademais hai noticias ademais bastante negativas, e xa non é que o diga o Partido Popular, onte mesmo o alcalde do Partido Socialista na concentración que se daba cita no Concello de Foz decía que a publicación da subasta nos termos no que saeu era unha noticia moi preocupante e moi negativa. E evidentemente non temos ningún avance en positivo, nin esperanzador para a continuidade da planta na nosa comarca.
Bueno, pues son las declaraciones de Elena Candia al respecto. ¿Y qué le dice José Tomé, el presidente de la Diputación, sobre este asunto? Bueno, pues que delegue, que si no pueden ir los alcaldes o ella u otras personas, que hay otros, que en realidad las formaciones políticas o los representantes políticos siempre tienen un segundo, un tercero, etcétera. Escuchamos a Tomé ahora.
Nos tiñemos previsto de fai moito tempo, e a presidenta do Partido Popular sabe, porque eu dixen personalmente que día iba a ser o orzamento, que o pleno do orzamento, que era hoxe. E, por tanto, o pleno da Diputación estaba convocado antes de que se convocara esa reunión de Alcoa. E, ademais, os diputados que temos aquí, que son alcaldes, mandan representantes dos seus concellos a esa cita. Por tanto, o que ten que facer o Partido Popular é delegar. E que, se ten problemas para delegar, eso xa é outra cuestión. Terá que explicarlo ela.
Bueno, si tiene problemas para delegar, que es otra cuestión, ahí también la ha lanzado José Tomé. Sobre los presupuestos de la Diputación, también vamos a escuchar las valoraciones. Por una parte, desde el Partido Popular, bueno, piensan que llegan tarde y que se podrían hacer cosas mejores.
Unos orzamentos que veñen extemporáneos. Iso a veces é frecuente nas administracións locais, pero vos sabedes tamén que estamos ante o goberno que máis recursos absorbe, recursos públicos da institución. É o goberno máis caro da historia da institución. Que un goberno teña medios, nos non o vamos a criticar. Para poder traballar, evidentemente, hai que ter medios. Agora, se tes medios, sí que temos que exixir que traballen e que traballen ben. Estes presupostos veñen tarde. E como vedes, se tuveste desocasión de ler na memoria, novamente, para poder defender o que fan agora, siguen criticando o que se fixo ata agora, especialmente nos 4 anos do presidente. Eu creo que é unha falta de elegancia tamén, porque precisamente pois orzamentos iso non era moi necesario, pero parece ser que estes orzamentos din que son os que traen tranquilidade. Desmenuzaremos no debate que ningunha das partidas que son pilares melloran estes orzamentos en comparativa co 19. En definitiva, valoramos positivamente o mantemento do plan único. Creo que era unha reivindicación de todos, sin ningún protagonismo, pero este grupo tamén ten a obrigación de recordar que se chegou a él cando había un goberno en minoría, non antes, outros tiveron oportunidade de poñelo en marcha, non fixeron, e a partir de aí, a pesar, salvo iso, poucas cousas positivas podemos decir deste orzamento.
Bueno, pues pocas cosas positivas de este presupuesto a juicio de los populares. Por su parte, desde el equipo que está al frente del Gobierno de la Diputación, señalan que están aplicando con estos presupuestos la mejor política demográfica, que es dotar de servicios a la ciudadanía y favorecer el empleo sostenible. Se han aprobado esos presupuestos en el pleno de hoy y ascienden a cerca de 92 millones de euros. Vamos a escuchar ahora al presidente. Tome.
Las líneas de este orzamento son claras, son en primer lugar a los servicios sociales, atención a las personas, eso está claro dentro de la política do gobierno. Por otra banda, a apoyar los sectores productivos, a creación de empleo y digamos que a población se estabilice no rural y, o mayor posible, pues también hay otra línea clara de trabajo, y por supuesto poner en valor todo aquello que son pues los bienes de la Diputación, decir, finca Calles o Castro, finca de Tor, todo lo que son infraestructuras viarias, que hay otra manera de ayudar a asentar a población no rural. En fin, yo creo que son los presupuestos vos y positivos para la provincia de Lugo.
Vamos a escuchar también la explicación sobre las cuentas, los presupuestos de la responsable de cuentas, que al fin y al cabo es la diputada de Hacienda, Mayra García.
Os orzamentos do 2020 plasman o noso proxecto de provincia, por iso teñen dous objetivos fundamentais: a mellora e a ampliación dos servicios públicos para os veciños e veciñas, e o impulso da economía a través da creación de emprego sostible nos sectores con un maior peso e potencial do tecido productivo da provincia. Cremos que estas líneas de actuación son indispensables para aumentar a calidade de vida dos lucenses e para combater o despoboamento. Sen dúbida, a mellor política demográfica consiste na dotación de servicios e no creación e mantemento de emprego sostible e de calidade. Soamente así se apoia o rural. Presentamos uns orzamentos realistas que xorden da visión clara que temos no goberno provincial, das necesidades e das oportunidades que ten a nosa provincia, en tanto que pegados á realidade son tamén uns presupostos deseñados para ser útiles, unha utilidade que ven dada en primeiro lugar polo feito de terse presentado nunha data que nos permite poder aplicálos dende o mes de xaneiro.
Pues ahí teníamos también la explicación de Mayra García, y vamos a conocer el tercer grupo político que también está representado y además forma parte del gobierno de la Diputación, que es el Bloque Nacionalista Gallego. Para el diputado Efraín Castro, estos presupuestos son imprescindibles para mantener el tejido asociativo de la provincia, tanto dentro de lo que es el campo deportivo como el cultural. Y se contraponen las acciones de apoyo al deporte y a la cultura de base que se desarrollan desde la entidad provincial a la política de grandes eventos y anuncios de la Xunta de Galicia. De hecho, ha dicho Efraín Castro que son unos presupuestos para intentar que el gobierno de la Xunta de Galicia haga el menor daño posible a los ciudadanos de esta provincia. Vamos a escucharlo.
Son os orzamentos marcados por o Plan Único, que é unha marca dos gobernos que nos que están o BNG e o PSOE e nos que está o PP non existen. Eso hai no que decir e non vamos discutir a paternidade, pero a realidade está aí. E son os orzamentos que veñen a cubrir as eivas que deixa a Xunta nesta provincia. Entón, estamos orgullosos neso, son os do reparto exitivo e o de loitar contra Galicia de Feijo.
Bueno, pues ya ven que, como siempre, las posturas son divergentes y está claro. Unos opinan que no sirven de mucho, los otros opinan que sirven de mucho y otros que sirven para mitigar los grandes anuncios de los primeros, ¿no?, del Partido Popular. En fin, los presupuestos de la Diputación de Lugo, 92 millones de euros que tienen que redundar en los servicios a la ciudadanía, porque es esa administración que también depende, y está muy cercana a los ayuntamientos. Es una de las funciones que tiene, ayudar a los concellos, y luego sigue ese Plan Único, que es muy importante, con el cual se han hecho también obras destacadas en los ayuntamientos y se ha generado trabajo, empleo y se ha contratado a gente. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos contando otras noticias. 43 minutos pasan de la una.
¿Preparada para la fiesta de fin de año? ¿Preparando los regalos de Navidad? Sí, pues te damos ideas. Acércate a María do Campo, tenemos toda la moda y el elenco más diverso de vestidos de fiesta. Y si quieres un regalo especial, en María do Campo lo encontrarás. Aprovecha, porque tienes un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda y una selección de otros muchos artículos con descuentos especiales. Que tu regalo guste, depende de ti. Visítanos, María do Campo, estamos en Foz y deseamos a todos una muy feliz Navidad.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Además, si nos vende la madera de su monte y usted lo quiere repoblar de pino, nosotros le regalamos toda la planta de pino. En Hijos de Ramón Rubal en Alfoz disponemos de aserradero propio. Recuerde, si quiere vender madera de pino y eucalipto, llame a Hijos de Ramón Rubal, 982-558600. Más información en nuestra web, www.hijosderamonrubal.es.
Esta ponte de decembro abre a súas portas o 16 Mercado do Nadal de Ribadeo, unha cita ineludible chea de luz, cor e tradición. No Parque de San Francisco, de 11 a 2 e de 5 a 9, 28 artesáns amosarannos o seu traballo. Charlas, degustacións gastronómicas, concertos, obradoiros infantís e magostos completarán este mercado navideño. Do 5 ao 8 de decembro achégate ao Mercado do Nadal. Aquí, en Ribadeo, atoparás os mellores agasallos para estas festas.
Enseguida hablamos de más asuntos navideños y de ese Belén gigante de Viveiro enseguidita, ¿eh? Pero antes, cuando faltan 15 minutos para las 2, déjenme hablarles de otro problema laboral que tenemos también muy vigente en nuestra comarca, en concreto en el seno de Lourenza, y es la situación que atraviesa Muebles Hermida. Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento, PP, PSOE y Bloque Nacionalista Galego, solicitan que la Diputación y la Xunta medien para procurar un plan de viabilidad para Muebles Hermida. De hecho, los portavoces de los tres grupos de la corporación firmaron un acuerdo en la tarde de este miércoles en el que le solicitan a Diputación, Xunta y grupos parlamentarios de PSOE, PP y BNG que medien para procurar un plan de viabilidad para la empresa Muebles Hermida, poniendo por delante la condición irrenunciable del pago de los salarios atrasados. En el escrito indican también que la corporación se pone al servicio de todos los implicados en esta crisis de Muebles Hermida con la mejor de las predisposiciones para entre todos alcanzar la mejor de las soluciones posibles, y por eso solicitan una reunión entre la dirección de empresa, los delegados de los trabajadores y los grupos políticos para abordar la crisis. Saben que está en una situación muy delicada y que también hay, al parecer, una oferta de compra, al menos de Muebles Hermida. Y la situación delicada, algunos salarios adeudados, pedidos hay, carga de trabajo hay, pero bueno, puede ser la pescadilla que se muerde la cola. Si empieza a haber problemas, mala fama y demás, las cosas pueden ir para abajo. Así que a ver en qué degenera o en qué evoluciona, ojalá evolucione para bien, la situación de Muebles Hermida. Bien, pues como les decíamos, vamos a hablar también de asuntos navideños, porque esta tarde a partir de las 6 se inaugura el Belén gigante de Viveiro. Es uno de los más grandes de España, si no el más grande, y además es muy significativo, muy bonito de ver. Vamos a hablar con la persona que coordina todo el montaje, que se llama Jesús Atadel. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, un año más haciendo lo mismo, pero bueno, con muchos cambios con respecto al año pasado.
Yo tengo una duda, ¿dónde se mete todo esto cuando no está expuesto? Porque la verdad
pues
es que es mucho.
Todo eso se desmonta prácticamente y tenemos una casa que hay muy grande, que compró el concello con ánimo de rehabilitarla y hacer, bueno, allí dedicarla a algún, bueno, otro destino que no es este, evidentemente, pero mientras no se ejecutan las obras, guardamos allí todo.
Bueno, pues entre tanto,
entonces,
al menos
como
tienen
la gran caja de cartón donde metemos todo empaquetadito.
Ya no sé si tienen contabilizadas las figuritas.
Pues mira, las cosas sí las tenemos, porque como todo se construyó y hubo un trabajo detrás, nos acordamos de todo. Porque es un trabajo de muchos años y de muchas horas. Entonces, como todo te pasó por las manos, es más fácil recordarlo.
¿Y cuántas son?
Que si vas a una tienda, compras una figura,
claro,
y de repente
comprando.
Dices, tenía un pastor, pero no, el pastor le hiciste el pelo, lo vestiste, entonces al final nos conocemos todo.
Los han criado como hijos, vamos.
Exacto.
¿Y cuántas son? ¿Cuántas figuras?
Pues mira, es una pregunta que a ver si este año la podemos contestar con cierta exactitud, porque hasta ahora nos lo preguntan y nunca las contamos. Este año, cuando acabe de montar, me voy a dedicar a contar personajes y animales. Bien. Porque bueno, pero nosotros calculamos que más de 100 debe de haber, sobre unos 100 o por ahí.
¿Y a lo largo de cuánto tiempo se han ido haciendo esas 100
personas? Pues tampoco, es otra cosa que siempre intento también
no doy una.
Aclarar, y aún ayer estábamos tomando una caña y decíamos, pero en realidad cuando hicimos aquel número cero, ¿cuántos años hace? No sabemos, pero 20 debemos de llevarlos.
Madre mía, de todos modos ya es pasión, ¿no? Porque la verdad es que lleva su trabajo y yo no sé cuánto tiempo llevan organizando para montar esto que se inaugura mañana.
Nosotros ahora llevamos trabajando en el local, digamos, en el atrio, en Santa María, en la plaza. Llevamos cerca de un mes, pero de un mes intensivo, en el que empezamos no antes de las 10 de la mañana, pero no acabamos antes de las 10 de la noche. Y paramos una hora para comer o dos.
Madre mía.
Es bastante intensivo.
Pues sí, es intensivo, sí, claro, pero después por eso está todo tan cuidadito y todo con sus mecanismos y sus funcionamientos.
Sí. Este año incluso, siempre decimos, cuando acabamos la última edición presente, digamos, siempre decimos, nos gusta más que el año pasado. Y este año nos gusta más que el año pasado y además lo vemos como mucho más profesional. Todo muy bien rematado, sin zonas de esas de relleno, ¿no? Que siempre creábamos porque no sabíamos salir de alguna. Este año lo vemos muy compacto y muy bien.
Pero qué bonito, ¿no? Porque cuando uno termina un trabajo y dice, me gusta más que el que hice el año pasado, es que se está superando.
Sí, sí, es verdad. Porque, bueno, nosotros cuando acabamos, uno de los del equipo se dedica a hacer todas las anotaciones de las que hablamos para recordarlas y mejorarlas en el año siguiente. Y entonces eso es, digamos, que nuestra guía, y nos resulta como un poquito más fácil esa superación. Porque, bueno, digamos que cuando acabas un trabajo siempre dices, uy, si hiciese esto aquí, pum, podíamos mejorar. Y es prácticamente lo que hacemos, ¿no?
Ahora le voy a poner un brete, porque claro, esto es como pedirle que elija entre sus hijos, pero vamos a ver, hay mucho que ver y todos nos vamos a fijar en todo, pero ¿en qué tenemos que fijarnos con más detalle?
No lo sé, yo ayer alguien me preguntaba esto mismo y decía que a mí la zona del mar ahora mismo me parece que quedó mucho mejor que nunca. Pero no sé decir, porque yo qué sé, este año estrenamos un arco, como un arco de una muralla con unas escalinatas y tal, y a mí esa pieza me, como es la nueva, digamos, y la, en la que estuvimos trabajando ya antes de empezar el montaje y tal, me parece la mejor ahora mismo.
Bueno,
pero
pues
que
miramos un poquito con más detalle y más cariño el arco de la escalinata, al menos como es la nueva y a usted le parece más profesional, nos fijamos en esa, ¿no? Y luego, a lo largo de los años, ¿van cambiando algo de las figuras o la indumentaria o le ponen una arruga alguna?
Bueno,
no tengo
sí,
ni idea.
Porque digamos que al guardarlo siempre se ajó algo del año anterior, o voló o se perdió o algo así, y entonces sí. Pero como la indumentaria es toda a base de telas, cuerdas y pegamento, pues ya en el sitio, ya una vez colocada, hay muchas veces que es donde lo remozamos, ¿no? Si vemos que nos da tiempo, si no, pues después de la inauguración, lo que nos quedó pendiente lo acabamos.
Hay que saber algo en especial porque, a ver, no sé, ¿tendrán algo de mano con la carpintería, con la pintura, con los trabajos manuales para montar todo
Mira,
esto?
Mira, nosotros, yo digo que somos, el equipo al completo, somos unos chapuzas de todo. Entonces, tanto sabemos tapizar, como clavar, como atornillar, como pintar. No debemos de hacer nada bien bien, pero sabemos hacer regular muchas cosas. Y entonces solucionamos.
Entonces, en la época en la que no estemos en Navidad, se les puede fichar para los arreglos de las casas.
Sí, hombre, por supuesto.
Bueno,
eso es clarísimamente
que es así, ¿eh?
Está
yo
bien,
pocas veces llamo a nadie para hacer, excepto fontanería, que es lo que tal, el resto voy resolviendo, ¿eh?
Pues eso es muy importante, tener humanitas en casa, o sea, es importantísimo,
pues
así
sí.
Que ahí se va apañando. Bueno, ¿y cuántas personas se dedican a montarlo? Y
pues mira, nos dedicamos justamente 7 personas.
Uf, pues claro, 7 personas a ritmo de 12 horas diarias casi, no
sí,
está mal, ¿no?
Son 7 personas y no las 7 están las 12 horas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, sí, casi está. Entonces, porque hay una persona que trabaja media jornada en otro lado, entonces viene a echarnos una mano por la tarde, tarde-noche y esto. Pero somos 7 en los que formamos como 2 equipos que van enlazados. Hay un equipo de construcción de 4 personas a la que seguimos un equipo de acabado de 3 personas en las edificaciones y en las cosas grandes. Y luego, cuando entramos en detalle, hay otra vez las 4 personas que construyeron son las que van distribuyendo todas las figuras y fijando todo, y los 3 que antes acabábamos las pinturas, tal, somos los que vamos proporcionando el detalle, haciendo las composiciones en los puestos, pintando lo que haga falta en ese momento y todo eso. Entonces estamos como muy bien engranados.
Bien organizados, sí, señor. Claro, es que si no se está bien organizado, como para montar este
claro,
tan grande.
Claro, si es que muchas veces hay gente que dice, ¿quieres que os echemos una mano, tal? Y yo ya casi digo que no, porque nos desengranan. Porque, claro, la gente que llega nueva, lo primero, ¿qué hago? Y, claro, les tienes que empezar a explicar demasiados detalles, qué pasa con las pinturas, qué utilizamos en cada caso, qué, bueno. Y entonces no nos adelantan casi nada.
Bueno, pese a la buena voluntad al final, claro, bueno. No
sí, exacto.
Bien, ¿durante o a lo largo de cuántos metros se extiende esto?
Mira, esto es una de las cifras que más claro tengo. Y creo que debe de haber unos 2.000.
¿Metros?
Sí.
¿Cuadrados? Estamos hablando de metros
sí,
cuadrados,
2.000
¿no?
metros cuadrados, sí.
Madre mía. ¿Alrededor del atrio de la iglesia?
Alrededor del atrio. Después nos vamos por una callejuela, que hay allí un callejón, que unos cuantos metros más. Y luego el salón del trono de Herodes y la escena de los inocentes, que la hacemos siempre en esta casa donde guardamos las cosas durante todo el año.
Bien, bien, bien. Pues está clarísimo que no hay que perdérselo porque es digno de ver y además de fijarse en los detalles, porque como dice Jesús Atadel, pues son unos Pepe Gotera y Otilio que hacen de todo y
sí,
saben
somos
hacer
unos
todo,
chapuzas,
¿no?
Es verdad. Y sí, esperamos que sea muy concurrido, como todos estos años, que siempre lo fue.
Sí, es significativo. Además, hablábamos de que es de los más grandes o extensos, ¿no?, de toda España.
Sí. Bueno, hay otro que siempre lo nombro en El Escorial, que lo hacen los... Es una cosa hecha por los vecinos, pero que no está... Lo que yo vi cuando lo visité, no sé si ahora cambió, es algo como más aislado y con menos, digamos, que no persiguen la plasticidad que nosotros perseguimos, aunque no la logremos siempre, pero ellos ya ni la persiguen. Se van montando en partes del pueblo cualquier parte de un Belén. Entonces te vas paseando por el pueblo y en un sitio encuentras un pastor con una oveja, en otro sitio un camello, en otro, pero no está todo uniforme y unificado, ¿no?
Bueno,
creando escenas, ni bueno, lo que yo vi hace años, yo no sé si esto cambió.
Está claro que tenemos un Belén top, un Belén pro, como dicen ahora los jóvenes, en Viveiro ante Oberce, así que pásense a verlo. Si van a la inauguración, pues seguro que va a ser muy entrañable, y si no, va a estar ahí hasta después de Reyes, ¿hasta qué? ¿10, 11 o por ahí?
Sí, pues hasta una semana después de Reyes.
Tenemos tiempo para verlo, disfrutar,
sí.
Pasear por las calles de Viveiro y fijarnos en esos detalles de personas que dedican horas y horas y horas y mucho trabajo. Y supongo que a lo largo del año de repente ven algo ahí que va alguien a tirar o
sí,
en casa y dicen, esto me lo guardo para el Belén.
Sí, prácticamente todo el año estamos buscando cosas, ¿no? Esto lo vamos a coger para aquí, esto
y hay cosas incluso que las cogemos y no las llegamos a utilizar porque no después no le vemos el encaje.
Pero pues ya
entonces,
¿no?
Se quedan ahí aparcadas hasta que un buen día salta la chispa.
Bueno, cada uno tiene que encontrar su lugar y su momento y las cosas también,
claro,
hasta
claro.
que les llega el momento del estrellato. Muchísimas gracias, Jesús Atadel, por
bueno.
contarnos el Belén. Que salga todo muy bien y que sea un éxito
muy
como
bien.
Siempre.
Pues vale. Gracias a vosotros.
Ya ven, 6 de la tarde, no nos lo podemos perder. Es fantástico, es maravilloso. A veces utilizan hasta, pues eso, maniquíes y... Me ha hecho gracia lo de que son chapuzas. A las 6 de la tarde, chocolate con churros, música, mucha gente, mucha diversión y encendido de la iluminación de Navidad. Esto es la ciudad de Olandro, en Viveiro. Hay muchos otros atractivos. Este puente no se lo pierdan. La Mariña merece la pena a disfrutar. Ahora se quedan en la compañía de Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Y a las 2:20 tenemos más noticias locales en Mediodía en la Costa. Hasta luego.
En Clínica Más Aude nuestros pacientes son lo primero y para cubrir todas sus necesidades hemos incorporado 2 nuevas especialidades. Pediatría de la mano del doctor Abadi y logopeda por Eva Miranda Villanueva. Infórmate, pásate por calle Álvaro Cunqueiro o llama al 982-062-315. Clínica Más Aude, en Foz.